Vamos a empezar, voy a grabar la... Sí, sí. El otro día entramos en el condicionamiento clásico. Vimos el esquema general, este de aquí, y una primera hipótesis de qué es lo que... qué tipo de asociación aprendíamos, que... qué cosas quedaban enlazadas en nuestra mente, una como señal, que era el estímulo que quedaba condicionado, y la otra era o bien una conducta o bien el otro estímulo incondicionado. Y quedamos que, según los experimentos de evaluación del reforzador, que en este caso eran de reforzador, ya veremos por qué, parece que la asociación que queda en nuestra mente es entre estímulos, entre la señal y la comida, por ejemplo, esta flecha de aquí. Vimos un experimento tipo. Siempre en esta asignatura tenéis que ver que el esquema general de aprendizaje de clásico y el operante, lo que hacemos es pequeñas variaciones para comprobar hipótesis, que es lo que se aprende, cómo, cuándo. Entonces, siempre veremos el esquema básico con variaciones. En este caso vimos que lo que hacía era variar la experiencia con el estímulo incondicionado, de forma que el animal se acostumbraba, le afectaba menos, por lo tanto la señal asociada a ese estímulo incondicionado, la luz, también le afectaba. Por lo tanto, probamos la asociación. Y vimos un primer tipo de condicionamiento especial, por sus características y por su frecuencia, que vamos a ver varios hoy, que era el del miedo, o la respuesta emocional condicionada. Cualquier estímulo que cause miedo produce principalmente una serie de respuestas fisiológicas y conductuales que suelen desembocar en la parálisis, ¿no? Entonces, para medir el miedo, utilizábamos una medida de cuánto suprimía la conducta del animal, que le llamábamos razón de supresión. Era el grado de actividad que estaba hecho, el número de respuestas que estaba emitiendo, pongamos en el último minuto, más el número de respuestas que emite según el minuto siguiente, y en el numerador poníamos el número de respuestas del minuto siguiente. Por lo tanto, nos salía un número que, si no había ninguna supresión, arriba quedaba 0, o sea, 1 y abajo 2, un medio, 0,5, el valor máximo de esta razón de supresión, que indicaba que no había habido efectos de condicionamiento, no había habido supresión. Y cuando se aproxima a 0, significa que ha habido supresión de la conducta cada vez mayor. Hoy vamos a ver un condicionamiento especial que se llama palpebral o del parpadeo. Se utiliza mucho. Y os fijáis, se utilizan técnicas o procedimientos con conductas muy simples, con la finalidad de aislar las variables que influyen en el aprendizaje y que no estén contaminadas. Ojalá pudiéramos medir, yo qué sé, qué tipo de material didáctico produce más aprendizaje, pero hay tantas variables ahí en ese juego que nos va a resultar muy difícil discriminar. Entonces, la investigación básica utiliza señales simples, visibles, claras, conductas simples, visibles, claras, y que además sean condicionables. Ya veremos que no todas las conductas tienen la misma probabilidad de aprenderse. Por ejemplo, es muy difícil, que una gallina salte, y muy difícil que un ratón picotee, o al revés, ¿no? Pero bueno, el parpadeo es una de esas conductas simples que, en el caso de los conejos, que es donde se solía usar, la emiten muy pocas veces de forma espontánea, con lo cual nos permite que cada vez que la emitan decidir que ha sido, o sea, si la emite mucho más a menudo, decidir que ha sido por efecto de condicionamiento. y muy automática o que depende mucho del sistema nervioso autónomo, no consciente. Es como la salivación, ese tipo de conductas que no dependen de un estado consciente, sino es un automatismo. Entonces, solo por eso utiliza mucho. De esto no hay mucha dificultad técnica, pero sí saber el dato. También se ha utilizado en humanos, pero en los humanos parpadeamos un poco más, es menos clara. Fijaos una cosa, si yo pongo una situación de aprendizaje, el control que tiene que haber el resultado, y hablaremos de eso ahora también, luego. ¿Cómo sé yo que alguien ha aprendido algo? ¿Por cuántas veces se emite una conducta? Pero ese cuántas veces será una comparación con lo que hacía antes, ¿no? Y la comparación con lo que hacía antes tiene que tener una gradación. O sea, antes hacía 3 y ahora 5. Eso es mucho, es poco. ¿Qué es? Pues todo esto va por ahí. Entonces los conejos apenas parpadean, pero para condicionar el parpadeo, para lograr que asocien una señal al movimiento del parpadeo, pues tenemos que pasar cientos de veces esa asociación. Ese es el dato que habría que recordar, aparte de las ventajas que tiene, ¿no? Por ser automática, por ser poco probable, porque es fácilmente visible y comprobable, hay aparatos que detectan sin necesidad de estar ahí mirando cuántas veces ha movido. Bueno, ahora los teléfonos también, los ojos. Y normalmente se provoca el parpadeo en el estímulo, en la parpadeo incondicional, cuando parpadea el, o sea, tened en cuenta que tenemos que asociar una señal al parpadeo. ¿Cómo logramos que parpadee o qué cosas le hacen parpadear? Obviamente algo que se acerca al ojo, ¿no? En este caso se le suele poner un poquito de aire o viento, es un soplo y parpadea. Entonces se asocia el soplo, estímulo incondicionado, con un estímulo de visión, tono. Normalmente es un tono porque estamos hablando de la vista, pues porque el animal en el recinto de observación no le dejamos moverse. Y bueno, respuesta condicionada, respuesta incondicionada. Siempre continuidad temporal. Y como podéis ver ahí en un gráfico, se ven el aumento paulatino y continuo de las respuestas condicionadas a medida que van avanzando los ensayos, ¿no? Y para ver la eficacia del experimento, del aprendizaje en sí, realmente nuestra señal se está tomando como tal, está teniendo efectos, tenemos que tener algo con que comparar. El grupo control lo vamos a someter a las mismas condiciones experimentales, porque si no podríamos pensar que a lo mejor es cualquier variable. Por ejemplo, si un grupo oyera el tono y no tuviera soplos, podríamos pensar que la mera presencia de la diferencia entre un grupo y otro invalida los resultados, porque el tono por sí mismo puede producir efectos ya que no produce con el soplo o cosas así. Entonces, ¿cómo logramos que se den las mismas condiciones y no haya emparejamiento, que no haya asociación o no sea una señal uno de otro? Pues mediante, también lo veremos ahora más en detalle, la sucesión de ambas cosas sin ninguna relación sistemática. Ocurren al azar. Esperamos que el tono, al azar, quede como una señal de nada. Mira, para muchos experimentos, no por esto, estos son ciertamente sencillos, pero luego veréis, cuando se complican un poco, también es una buena técnica conveniente imaginarse la situación experimental. ¿Qué ocurre? ¿Y qué ocurre a continuación? En este caso, veis que en el grupo control lo que está ocurriendo es que de vez en cuando suena un sonido y de vez en cuando recibe un soplo. Pocas o ninguna veces, si lo hacemos medio bien, ninguna ocasión, ninguna veces coincide el tono, el soplo, pues una sesión experimental con una mano, 2 horas, en la que hay 50 soplos o 60, uno cada 2 minutos, y 60 tonos cada 2 minutos, se puede separar bastante. El otro que hablábamos el otro día, por ejemplo, el de devaluación del reforzador, el otro experimento. Pensar, pues un determinado restaurante donde he comido una comida muy buena, para mí tiene un asocio, el barrio, los cubiertos, lo que sea, lo asocia a esa comida y para mí es un estímulo positivo que me causa una presión del placer. Imaginar que esa comida un día me sienta mal. Y el restaurante ya no lo veo con los mismos ojos. Eso es la devaluación del reforzador. Claro, la teoría dice, podría ser que el restaurante en sí esté asociado con la primera experiencia que fue buena y no con la comida en sí. Pero no, parece que está asociado con la comida en sí. ¿No? Si me sienta mal la comida, el restaurante también lo veo peor, aunque no haya tenido ningún efecto. Pero imaginando la situación experimental, lo más realista. Bien. El parpadeo, no tiene más detalles que esto. Seguimiento del signo. Esto es, como el propio nombre indica, hacer algo con la señal que nos da, que asociamos con el estímulo incondicional. Con el ejemplo que se usa para describirlo, es el que se descubrió la conducta, es que la paloma, la luz que hemos asociado con la comida, que produce una respuesta en este caso, pues de, aquí no era salivación, pero sí de preparación para la comida, el picoteo, lo que sea, lo mismo que la comida, también produce conductas de, asociadas a la luz en sí misma. Por ejemplo, la paloma picotea esa luz. ¿Vale? ¿Por qué le damos importancia a esa conducta? Bueno, pues porque es sistemática. Es una conducta que ocurre solo si hay condicionamiento clásico. Es decir, si esa luz está asociada con la comida. Si no, no. Si la luz aparece al azar, la paloma no suele ir a picotear. Bien, está asociada al condicionamiento clásico. Pero en sí misma la conducta no es productiva. Porque no, ni le da más comida, ni más seguridad. Es una conducta ilícita que se da por, bueno, por exploración, por mil cosas. Mira que luego veremos el condicionamiento operante, las relaciones entre el clásico y el operante. Esta es una de las cosas que los conectan. El clásico es conductas automáticas, por mera asociación, y el operante son emitir conductas relativamente nuevas, que no hacíamos antes. Pero bueno, esta es una que aparece dentro del paradigma del condicionamiento clásico, aunque no es reforzada nunca. El hecho de picotear la luz no nos da comida. Ya verá, simplemente cuando se enciende la luz, ¿vale? Bueno, ya veremos algunos de los cerebros. Entonces, nos acordamos eso que se llama seguimiento del signo, porque es una respuesta asociada a hacer algo con el estímulo condicionado, luz, para aclararnos, y que no tiene consecuencias. Sin embargo, es una conducta, ya digo, que ocurre y suele ser incluso persistente, porque a veces la luz se ha puesto en la otra punta de la jaula de la habitación y lejos del comedor, y aún así la paloma va, es una especie de superstición, ¿no?, a picotearla, aunque se pierda la comida. Hay muchos ejemplos que funcionan. La mayoría son de este tenor. Bien. Aquí nos introduce unas cosas que las veremos muy en detalle, así que no hace falta tener mucha... No hace falta hacer una idea intuitiva ahora porque la veremos en detalle. Pero es que el efecto de todo lo que hay alrededor en una situación de aprendizaje, en el contexto, no se puede ignorar, ¿no? Aunque para mí las variables claves salientes, que yo procuro que lo sean, es esa luz y la comida, porque la comida ya es significativa para el animal, no podemos ignorar que alrededor, la jaula, las paredes, y todos esos elementos quedan asociados a la situación. Al aprendizaje, a la comida y todo eso. Lo veremos en detalle cómo se ha incluido eso en la secuencia, ¿no? Bien. El sabor. Este, como la mayoría lo hemos pasado queriendo sin querer, es fácil de entender. Cuando una cosa te sienta mal, te produce ese sabor. Un alimento te sienta mal, ese sabor te produce un malestar parecido, ¿no? Parecido al que sientes cuando la comida. Obviamente, como hemos dicho al principio, el condicionante clásico es interpretar señales que nos dan más posibilidades de supervivencia. Pero en este caso, la posibilidad de supervivencia es obvia, ¿no? De hecho, se descubrió, se investigó en parte cuando se trataba de eliminar, pues, por ejemplo, las ratas, pues tenía un veneno. Y las ratas dejaban de comer veneno casi inmediatamente, es decir, se daban cuenta de que eso les hacía daño. Incluso se han puesto venenos que hacen efecto a lo largo de los días, uno, dos, tres días, y aún así, a la larga, dejan de comerlo. Es decir, estamos especialmente sensibilizados o preparados para asociar el malestar con el veneno. No así con el sabor, ¿eh? No así con el color de la comida, aunque también en algunos frutos, pero no con otros aspectos de la comida sensorial, sino con el sabor. Entonces, ese aprendizaje asociativo preprogramado se nota en que es diferente del resto en varias cosas, por lo menos en dos. Una, por ejemplo, hemos dicho que el condicionamiento de parpadeo necesita cientos de ensayos para instaurarse. El del aversivo al sabor, una sola vez que te sientes mal la comida, automáticamente no puedes ver más. O sea, primero, la frecuencia necesaria para obtener un condicionamiento fuerte. Y segundo, la contigüidad es muy relativa. Aquí pueden pasar hasta 2 o 3 horas, justo más o menos los periodos digestivos, ¿no? Pero, igual que nosotros, hemos dicho que en 2 minutos ya no asocia una cosa con la otra, en la comida sí. Pasan entre 1 y 2 horas, seguimos asociando el sabor. El esquema es bien sencillo. Normalmente, cuando lo hacemos en situaciones experimentales, lo que se hace es administrar una droga por vía la que sea, intravenosa, y a la vez un alimento o un sabor concreto, o bien la droga oculta en una pastilla, un sabor dulce, lo que sea. Y este es el esquema. Se da una droga que por sí misma produce malestar, estímulo incondicionado. Y el sabor, que en principio no tiene, pues es más o menos agradable, pero no tiene por qué tener características salientes, acaba por... Es decir, el tipo de aprendizaje especial. Vamos a ver ahora los tipos de condicionamiento clásico que podemos encontrar, un repaso de todos ellos. Bien, primero nos tiene que dar muy claro las dos categorías principales, que son excitatorio contra inhibitorio. Y no confundir apetitivo y aversivo con excitatorio inhibitorio. Es decir, el excitatorio no es porque la consecuencia sea buena, sino porque la señal es válida, en el sentido de que predice que va a ocurrir la consecuencia. Y en el inhibitorio no es que el estímulo sea aversivo o malo, sino que la señal predice que no va a ocurrir el estímulo incondicional. O sea, la respuesta incondicional porque no había estímulo incondicional. Por ejemplo, sería excitatorio el cuadro clásico de los perros de Pavlov en el que, yo qué sé, con humanos, los ruidos de la cocina me hacen asociarlos a la comida que viene después, por lo tanto los ruidos de la cocina preparan mi estómago lo que sea para comer. Pero también es el aversivo, es decir, las señales de que algo me va a sentar mal, o el aula de exámenes, aquí, cada tarde. El aula significa que vas a hacer un examen. O imagínate que vas a una clase y los días que hay examen te llevan a un aula especial y los días que no hay examen van a otra aula diferente y te dicen, oye, al aula de examen, automáticamente aflora excitatorio. ¿Por qué? Porque el aula indica que va a haber examen. Obviamente las consecuencias son muy diferentes en cuanto va a ser positiva que negativa. La respuesta incondicionada es diferente, pero lo que ocurre es que se produce la respuesta incondicionada, que en principio es paralela a la clase de estímulo. O sea, la comida, hasta el examen. ¿Qué ocurriría con el inhibitorio? Pues el inhibitorio es, si en vez de los ruidos de la cocina, a la hora de cenar, se apagan las luces y no hay ruido, quiere decir que no vamos a la cama sin cenar, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esa apagar las luces? Que no hay cena. Que ya no esperes el ruido, que no va a ocurrir. Eso es inhibitorio. La consecuencia en este caso, que era buena, si hubiera ocurrido, como es mala, producirá una reacción de frustración. Obviamente la reacción es la que produce no tener la comida que esperabas. Ese es la respuesta incondicionada que condiciona, queda condicionada a la señal de no cena. O lo contrario, o el día que vas a hacer, que piensas que puedes hacer un examen, dices, no, que vamos a la aula de allá, a la que no hay examen. Automáticamente el alivio es la reacción lógica, porque hay una señal inhibitoria de la reacción normal que era el nervio. El alivio es la contraria. O sea, que quede bien claro. Excitatorio es señal de que va a ocurrir el estímulo incondicionado. El inhibitorio, la señal de que no va a ocurrir el estímulo incondicionado. ¿De acuerdo? Dar cuenta también, un pequeño detalle que lo veremos enseguida, y es que para que haya condicionamiento inhibitorio, tiene que haber previamente un contexto excitatorio. Para que una señal indique que algo no va a ocurrir, es que si algo está ocurriendo habitualmente, ¿no? Hay una sospecha que puede haber un examen. Si no hubiera sospecha, no habría ninguna posibilidad de condicionamiento. ¿Vale? Ahora, el excitatorio no, el excitatorio es diferente en el sentido de que nosotros activamente asociamos lo que ocurre en el entorno con las cosas que nos pasan y podemos aprender muchas asociaciones que no esperábamos, ¿no? Vamos explorando la realidad para ver qué ocurre. Si yo me meto la mano en el bolsillo y noto que el tacto de un billete, quiere decir que me podré tomar un café o me podré comprar algo. Eso es excitatorio. Si meto la mano en el bolsillo y noto el tacto del forro de billete, que es inhibitorio. ¿Te dais cuenta? Pero hay que distinguirlo, ¿eh? Es muy básico, pero hay que tenerlo claro. Porque muchas veces luego en las preguntas y eso, no te pones en situación. Bien, vamos a entrar dentro del excitatorio. dentro del excitatorio hay el efecto que hemos dicho que tiene que ocurrir, es que el estímulo condicionado, léase la señal, léase el estímulo neutro en principio, va a ir asociado a un estímulo incondicionado. Hemos hablado alguna vez, hemos apuntado en algunos de los tipos que la asociación más natural es la contigüidad temporal. No necesariamente la única, ¿eh? Ya veremos. Pero la contigüidad temporal parece que le da valor a una señal. Sí, con cierta frecuencia van juntas la señal y el estímulo natural. Incluso la comida. Ahora bien, ¿de cuántas formas pueden ir juntas? A la vez, delante uno, detrás otro, o más o menos separadas. Estos son los tipos de condicionamiento, de situaciones de condicionamiento que se han estudiado. Primero, la señal habitual es la más efectiva, como podéis pensar con cierta lógica. Aparece la luz y justo cuando la luz se apaga aparece la comida. Bueno, esto está bien relacionado. Eso se llama demora. Si después de la señal pasa un tiempo y luego aparece la comida, podemos aprender también pensando en el problema. Por ejemplo, en el aversivo al sabor nos ocurre con una facilidad preprogramada, pero también podríamos detectarlo en una situación nueva, ¿no? Pero es más difícil. Es más difícil porque no es tan evidente. Condicionamiento de huella, precisamente porque lo que parece que asociamos con la PI es una especie de memoria, huella, de lo que ocurre. ¿Y si ocurren los dos a la vez? A la vez aparece la señal, a la vez aparece la comida, lo llamamos simultáneo, y hacia atrás cuando la señal aparece después, que si va asociada, a lo mejor podría producir algún efecto. Sí, eso es. Ahora bien, normalmente, también en la realidad, pero normalmente en los ensayos, lo que está ocurriendo es que muchas veces, no solo, programamos. Lo programamos nosotros y no ocurre al azar, como en el entorno natural, asociaciones de este tipo. ¿Cuántas veces? 100 a la hora, bien, 100 a la hora. Y esas veces, si programamos un condicionamiento de huella, imaginaos que metemos un estímulo incondicionado, la comida, cada minuto. Una hora. Y metemos una señal de huella medio minuto antes. Las mismas, 60 comidas, 60 señales. Medio minuto antes. ¿Qué está ocurriendo? Comida. Medio minuto y la luz. Medio minuto y comida. Medio minuto y la luz. Medio minuto y comida. Me doy cuenta que esa huella puede estar asociada, pero a la de antes o la de después. ¿Cuándo será más fácil que eso sirva de señal? Cuando el intervalo entre la señal y la comida sea menor. Si logramos que en vez de 30 segundos fueran 2, luz, comida. 58 segundos que no pasa nada. Luz, comida. Obviamente mucho más fácil. Bueno, pues esto es esto que hay. Si el intervalo entre ensayos es grande, y el intervalo entre estímulos es mucho menor, el condicionamiento es más fácil. Lógico, ¿no? Esto es señal, esto es video designada, y otra señal. Si esta señal la pusiéramos muy cerca de aquí, habría más posibilidad de confundir. Y si lo hacemos hacia atrás, ¿qué ocurría? Esto tiene su lógica. Yo pongo E Inmediatamente después, pero después, sí, pasa un tiempo y incluso puedo cambiar el programa, ¿eh? No, no necesariamente en una sesión tiene que ser todo lo mismo. Podemos mezclar, pero vamos a poner uno bien simple. Comida, luz. Pasa medio minuto, un minuto. Comida, luz. ¿Qué indica la luz? Por un lado está asociada a la comida, pero por otro lado indica que después va a pasar un minuto sin comida. En cierto modo es inhibitoria la luz. En cierto modo no, en cierto modo sí. Eso es el condicionamiento de Bulla, pues lo pongo aquí ambiguo, es lo que esperamos. Cierto efecto ambiguo, y eso es lo que se encuentra, ¿eh? Así pues, estos procedimientos, además del dibujo, que es fácil acordarse, por los nombres también, Bulla, ahí el estímulo. Y vemos, la eficacia, bien resumida, es esta. El de demora es el mejor, el de huella va disminuyendo, sobre todo a medida que esto va igualándose, los intervalos. El simultáneo produce una baja respuesta, ¿qué ocurre ahí? En este caso hay dudas, porque el hecho de que se da la señal a la vez que el estímulo incondicionado, tú no puedes saber si esa señal tiene efectos hasta que no la pruebas sola. Como siempre aparece junto al estímulo incondicionado, va a haber una respuesta. Pero no sabes si ha aprendido algo de la asociación. Entonces luego tienes que probar la señal sola, ¿no? Entonces normalmente hay poca asociación, ¿por qué? Bueno, os adelanto algún resultado que veremos luego. Lo importante de la señal no es tanto que vaya asociada siempre a la I, sino que sea informativa. Imaginad que hay una luz que me indica que va a haber comida. Y luego, además de la luz, me pones un sonido que también indica que va a haber comida. Pero yo ya tengo una información suficiente. El sonido no hace efectos. No se condiciona. ¿De acuerdo? Entonces, claro, lo que se aprende aquí son cosas diferentes, porque bueno, ya veremos que uno puede ser inhibitorio y todo eso, lo veremos mucho en detalle. De momento, con distinguir los tipos ya sobra. Bien. Luego dijimos, ya hemos, bueno, enseñado alguna vez, ¿cómo sé yo que ha habido un efecto, que hay un aprendizaje o que la respuesta que se emite es mayor o más intensa que la que había antes? Pues bueno, las medidas del efecto de aprendizaje consisten en medir las respuestas. Ya vimos que Pavlov lo que estaba haciendo es medir la salivación, la cantidad de saliva que producía el animal ante la presencia de comida y luego ante la presencia de la señal. Normalmente, o se hace una sesión de prueba, después de aprendizaje, o se mezclan ensayos de aprendizaje y ensayos de prueba. Es decir, algunas veces viene la señal con el estímulo incondicionado y a veces aparece la señal sola. Yo tomo medidas de la respuesta en ambas. ¿Qué medidas de la respuesta se pueden tomar? Pues las habituales. Dependiendo de la respuesta, nos conviene una u otra. La magnitud, la cantidad, si se puede medir en unidades discretas o continuas, el grado de respuesta como la saliva, ¿no? O incluso la supresión condicionada es una medida de magnitud, de cuántas veces deja de hacer lo que hacía. Pues está relacionada con la magnitud, aunque sea hacia el negativo. Otra es la probabilidad. Como hemos dicho, por ejemplo, algunas conductas se emiten espontáneamente algunas veces, por ejemplo, el parpadeo. Si yo parpadeo 3 veces por minuto de forma espontánea, una media de 6 veces por minuto probablemente indica aprendizaje, ¿no? Si se dobla. O sea, la probabilidad de una respuesta aumenta. Y por último, la latencia o la rapidez. La rapidez con la que se responden. ¿Por qué? Porque a medida que la respuesta, la señal es efectiva, la respuesta se parece cada vez más a la respuesta natural. La respuesta natural suele ser inmediata, rápida, incondicional, pues, a medida que se parece. En cualquiera de ellos. Vale, y un pequeño matiz técnico que a lo mejor, no sé si lo habéis mirado o no, os puede parecer más o menos confuso, pero la idea también es lo que hemos dicho antes. En un condicionamiento simultáneo siempre hay respuesta, porque siempre hay estímulo incondicionado. Tengo que hacer algunos ensayos en los que aparezca sola la señal, a ver si hay respuesta. Eso es una pequeña complicación, porque primero estoy enseñando cuántas veces tiene que ocurrir la asociación para que anima. Pues bueno, tengo que probarlo, tengo que soltar la luz sola. ¿Cómo sé que esa respuesta que me da en un momento dado, sin la comida, sin el incondicionado, es fruto del aprendizaje o no? Puede ser que haya respuestas espontáneas o no. Por ejemplo, conocemos algunas conductas que nos pueden confundir. Por ejemplo, la aversión a los sabores nuevos. Si estamos probando el efecto de un sabor, sabemos que hay una tendencia a que los sabores nuevos producen cierto rechazo, ¿no? Entonces, ese rechazo nos puede parecer aprendido cuando en realidad es fruto de una preparación especial, ¿no? De una precaución que tenemos programada. Y el otro es la sensibilización. El hecho de que sometamos, por ejemplo, a un animal a unas descargas para producirle miedo, puede generar una reacción excesiva por el efecto acumulado de las descargas, se llama sensibilización. Lo contrario de lo que llamaríamos habituación, ese que decíamos en el experimento del ruido, decíamos, para devaluar el efecto del ruido, lo sometemos al animal al ruido muchas veces. Y eso hace que te acostumbres y dejes de percibirlo. Es como el que vive al lado de una vía del tren. He dejado de ir los trenes. Ahora, cuando llega uno nuevo, no puedo dormir. Bueno, pues la sensibilización es lo contrario. Ese nuevo que llega y que los ruidos lo ponen cada vez peor. No puede vivir ahí. Claro, que se produzca uno u otro depende de la intensidad, de tu sistema nervioso y muscular. Pero bueno, la sensibilización no es un aprendizaje. Es un cambio de la respuesta, pero que no es por asociación. ¿Acordáis que decimos? Aprendizaje es cambio permanente o más o menos permanente de la conducta que se produce por la experiencia en el medio, no por mecanismos internos. Asociando a acontecimientos que antes no estaban asociados. Bien. También ocurre otro tipo de contaminación. El mero hecho de poner un animal a comer hace que haya un incremento de la actividad, la excitación de la comida y tal, y puede ocurrir cosas que están asociadas a ese incremento de la actividad, pero que no son fruto de ningún aprendizaje asociado. Todo eso hay que descartarlo. Vale, ¿cómo? ¿Cómo? Pues limpiando todas las asociaciones que no sean las que nosotros buscamos. Es decir, todo aquello, tenemos que estimar la probabilidad de que sea justo nuestro estímulo el que está produciendo esa respuesta. Y eso no siempre es fácil. Porque, como hemos dicho, tiene que haber un grupo control y un grupo experimental. Si yo pongo unas ratas en una habitación, les pongo una señal e inmediatamente reaccionan a la señal con una conducta determinada, pongamos que olisquean o se ponen de pie, lo que sea, y yo digo, es porque les pongo la comida después, lo han aprendido, y pongo otro grupo de ratas en una habitación donde no hay comida y también acaban olisqueando ante la misma señal, no ha habido aprendizaje. Entonces tengo que lograr unas condiciones equivalentes y diferencias de conducta entre los dos. Lo mejor es hacer sesiones con los mismos estímulos, como hemos dicho antes, solo que no emparejados. En el sentido de que la probabilidad de que uno vaya detrás de otro es nula. No hay ninguna asociación. A veces irán juntos. Si yo hago un control aleatorio, a veces ocurre que justo después de la señal viene la comida. Pero muchas otras veces será que no. Está ahí bien, ¿no? El control aleatorio sería el grupo control. Tienen las mismas señales, los mismos estímulos. Si la comida produce una conducta extraña, la producirán los dos, lo cual queda relegada. La sensibilización lo mismo, porque si están especialmente sensibles al ruido, los dos lo sufrirán, por lo tanto les producirán los mismos efectos, solo que en un grupo la señal es efectiva y en el otro no lo es. Hasta ahí bien. Ahora bien, el problema es que está demostrado que somos un poco supersticiosos. Es decir, que algunas veces sí que ocurrirá la señal justo con el estímulo incondicionado y producirá efectos de aprendizaje en el grupo control, cosa que no queremos. Eso está demostrado que ocurre. Más, la superstición está basada en eso. Si un día te fue bien, te voy a ir siempre bien. Está basada en eso. Entonces lo que hacen es hacer una pseudo aleatorización que se llama. Es decir, procuramos que sea lo más aleatorio posible y evitamos, dentro de lo más aleatorio posible, que haya una asociación directa entre F y EI en el grupo control. ¿Bueno? Bueno, luego también en la práctica se puede hacer. Se puede graduar esto, ¿no? Por ejemplo, en experimentos avanzados se puede hacer que la probabilidad, la efectividad de la señal variarla en porcentaje. Un grupo va al 100%, siempre va justo después, justo antes, en otro grupo al 50% de las veces sí, en otro el 25% y en otro 0. Bueno, y lo que dice ahí es que en una sesión experimental tenemos siempre cuatro posibles ocurrencias. Si dividiéramos la sesión experimental en bloques, en los bloques en los que ocurren algo, tendríamos cuatro tipos de bloques temporales. Uno, en el que la señal precede al estímulo incondicional. Otros, en el que aparece la señal sola. Otros, que aparece la comida sola. Y otros, que no aparece ninguno de los dos. Entonces, lo ideal sería que la distribución de esos bloques sea aleatoria, al azar, o bien sea sistemática, en cierta medida, y comparar a los dos grupos. Pseudo aleatoria. ¿Se entiende bien, no? O sea, vamos a ver el inhibitorio. El inhibitorio es un poquito más complicado que el excitatorio. Por la cuestión de que tiene que haber una situación previa de condicionamiento excitatorio. Si yo vivo, vamos a ir a los orígenes de nuestros sistemas de aprendizaje, si yo vivo en un bosque peligroso, donde hay oportunidades, comida, y también amenazas, más o menos continuas, más o menos frecuentes, sería importante poder distinguir cuándo no va a haber una amenaza o cuándo no hay oportunidad de comida, por ejemplo. Es un aprendizaje útil, ¿no? Pero este es el aprendizaje, condicionamiento clásico inhibitorio. Sobre todo de las amenazas, ¿no? Nos interesa, de cara a la seguridad, predecir la ausencia de estímulos aversivos. El efecto, en principio, es contrario al excitatorio. En principio es contrario o complementario, podríamos llamarlo. Si yo tengo una amenaza, la señal es alerta, miedo, ¿no? Si hay una señal de no amenaza, la reacción será alivio, relajamiento, lo que sea. ¿Qué ocurrirá si la señal es que no va a haber comida? Pues preocupación, frustración. Claro, la preocupación es más cognitiva, pero también se condiciona, ¿eh? Cuando nos venden un coche con el procedimiento de condicionamiento clásico, a veces no te dicen. Te vas a sentir como te gusta. A veces te dicen, ¿cómo una persona como usted no va a tener un coche como este? Dice, ¿cómo puedes prescindir de esto? Si eso, o sea, esa frustración de no haber tenido un Mercedes a los 40 años, ¿no? Que eso tiene. Bueno, pues utilizan también la técnica, ¿no? En principio es lo contrario y tiene que haber un PI relativamente frecuente en el contexto. No hay efectividad ni se puede dar el aprendizaje de lo contrario. Tiene que ocurrir algo para que la señal de no sea efectiva. Bien. El procedimiento que el primero que lo describió es también de Pavlov. Y se le llama procedimiento estándar. Y lo que hacemos es emparejar primero un ensayo habitual del condicionamiento clásico, estímulo, con el EI. Hacemos un aprendizaje separado, con un aprendizaje clásico. Y después, ese mismo estímulo condicionado lo asociamos con otro, neutro, pero cuando aparece con el otro, no va a haber consecuencia. El estímulo condicionado, que vamos a llamar ahora S+, excitatorio, ensayo excitatorio, es que es señal excitatoria, el más, que en principio se ha creado un contexto excitatorio y hay una señal válida, lo que hacemos es asociar esa señal con otra que convierte la situación en no ocurrencia de ley. Pues ocurre que después de del entrenamiento este, el estímulo condicionado excitatorio lo vamos asociando al inhibitorio, y el inhibitorio, cuando ocurre, suprime la respuesta, mientras que el otro se va delimitando poco a poco en ese contexto. Lo que aprenden es señal. Con el ejemplo clásico, la luz, comida, saliva. La luz más el sonido, no hay comida. Voy dejando saliva. Cada vez que la luz aparece con el sonido, cada vez menos, menos, ¿no? Bien. Segundo sistema. El probabilístico, el diferencial. Bueno, ya aquí tengo el probabilístico. Lo que ocurre es que De vez en cuando se mezclan ensayos de EC más EI y EC menos sin EI. Esta vez no asociamos el EC, el EC más y el EC menos, sino que las veces que aparece la luz, o siempre o más veces, aparece la comida que cuando aparece el sonido. Que nunca o menos veces aparece la comida. Y se va creando una respuesta ante EC más y una no respuesta ante EC menos y adquiere ese valor predictivo de la no comida. ¿Por qué nos complicamos la vida? Por eso, para crear un ambiente excitatorio. Está un EC más que aparece la comida. Tenemos que tener una señal que no la aparece y lo que hacemos es mezclarlas. En este caso, mediante la probabilidad diferencial, ¿no? Diferenciamos uno de otro por lo que ocurre a continuación. Bien, el desemparejamiento explícito, en vez de ser probabilístico, lo que hace es intentar que nunca el EC aparezca junto al EI. Lo que hacemos es darle una probabilidad cero al EC menos. Pero vamos, son técnicas que dependiendo del objetivo, pues nos interesa que sea mayor o menor la asociación. Siempre, como dice ahí, hablamos de correlaciones. Las veces que ha ocurrido el EI detrás de una señal, mayores o menores, es una correlación. La probabilidad es una correlación. ¿Bien? Ahora bien, bueno, también señala cosas bastante evidentes, ¿no? Que en el de demora, como hemos nombrado, si la demora es muy larga, el EC es una señal de un periodo en el que no va a ocurrir nada. Si la huella es muy larga, también. En el de demora me refiero porque hemos dicho que el de demora, cuando acaba la señal, justo cuando acaba, empieza el EI. Pero imaginar que la señal dura un minuto. O sea, la luz se enciende y se apaga cuando empieza la comida. Es como que a más tiempo esté la luz. Cuando se enciende la luz, sabemos que va a pasar un minuto y no va a haber comida. Ese periodo tan largo puede ser inhibitorio. Y el de huella, evidentemente, también. Vamos a ver. Como el de atrás. Bueno, como podéis ver, los efectos son bastante lógicos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo medimos exactamente una respuesta que hemos dicho que en teoría es la contraria de la excitatoria? ¿Cómo mido yo la frustración de que no va a haber comida? La salivación es fácil de medir, la frustración. La no salivación, ¿cómo se mide? O el miedo. Si hay una actividad X, hay una paralización con el miedo, la inhibición que es que se mantiene la actividad, pero ¿cómo sé que ha aprendido algo? Sigue haciendo lo que hacía antes. ¿Hay realmente un valor de la señal inhibitoria? Sí, sigue. Bueno, pues el problema de la medida ocurre con muchas respuestas que no son bidireccionales. Está en movimiento habitual y la supresión de respuesta, no podemos decir hay un menos, o sea, no aumenta la actividad. Igual que la salivación. La frustración por la falta de comida, no hay una salivación negativa. ¿De acuerdo? No son respuestas que tengan un positivo y un negativo, un reflejo obvio, entonces no se pueden medir directamente. Sí, en las respuestas bidireccionales. Por ejemplo, no sé si es cierto o no, pero voy a decir una. Eso, el ritmo cardíaco. Voy a decir. Normalmente, la respuesta de excitación ante el miedo produce un aumento del ritmo cardíaco y la respuesta de relajación y la tranquilidad produce una disminución por debajo de la que llamaríamos línea base, de la tasa cardíaca normal en un estado de miedo aumenta el latido y nuestra relajación disminuye. Ahí podríamos tener un efecto inhibitorio directo. Pero si la respuesta no son bidireccionales, tenemos que utilizar técnicas diferentes. Bueno, se han medido también en las respuestas motoras, en las palomas, pues cuando una cosa te gusta, te acercas, cuando una cosa te disgusta, te alejas. Pues cuánto se acerca y cuánto se aleja puede ser una respuesta bidireccional. ¿Vale? Las no bidireccionales. Tenemos dos tipos de pruebas y las veremos el próximo día en detalle. Lo que hacemos es generar una situación en la que, en principio, hay dos señales diferentes. Comprobamos el efecto inhibitorio, estímulo compuesto, mantenemos una respuesta antes, y luego probamos una asociación. Un grupo control, un grupo experimental, uno al azar y uno experimental. El efecto compuesto de los dos estímulos, ¿no? Uno será neutro, otro no. Y otro, el retraso de adquisición de un aprendizaje. A ver, cuando el retraso de adquisición conceptualmente no es fácil. Cuando una cosa te ha servido de señal inhibitoria, es muy difícil que luego eso sirva de señal excitatoria. Si una luz predecía la ausencia de comida, es muy difícil luego que esa luz prediga la comida. Entonces, hay un aprendizaje normal de la luz comida y cuando ha sido inhibitorio, ese se alarga. Ese retraso es una medida de la inhibición resultante. Y el compuesto es poner un estímulo que ha sido excitatorio y uno que ha sido inhibitorio juntos y a ver si el excitatorio frena sus efectos con la presencia del otro. Eso es una medida de su capacidad inhibitoria. Eso conceptualmente. Luego lo veremos operativamente y todo eso. Lo miráis y acabaremos este tema, supongo, el próximo martes. Empezaremos con el siguiente, que habla de los mecanismos y las teorías de todo esto que estamos viendo. De momento estamos viendo la cosa de una manera fenomenológica, cómo es. Luego veremos las explicaciones, las discusiones que hay hasta este momento. No sé a qué ritmo de pero si os genera alguna duda, alguna cosa que queráis aclarar, para eso está. Así que para escucharme, para escuchar.